I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron nueve. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido. Que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo. Tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Lunes 15 de noviembre, Hobby en Contraataque. A tratar de olvidar el 2-0 y concentrarse en pegarle a uno de los rivales más complicados de esta eliminatoria, sí. La selección mexicana vuela rumbo a Canadá para el partido del día de mañana en contra de la hoja de maple. ¿Será que logran recuperar la confianza y sacan un buen resultado? ¿O se terminan hundiendo en el frío que los ha acompañado en esta parte de la gira? Donde también sigue la eliminatoria. Es en Europa y hay equipos calificados. Y Empujator y su selección de Portugal se van a repechaje. ¡Uy! Lástima que no puede cambiar de selección como cambia de equipo. Si no se imaginan, ya se hubiera nacionalizado o argentino, o español, o italiano. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. Y hablando de Argentina, asegura su entrenador que van con todo en contra de Brasil, y eso incluye a Messi. El mismo Messi que no ha jugado con el Paris Saint-Germain porque está lastimado, pues al parecer saldría desde el arranque en contra del Scratch Oro. Esto se va a poner bien interesante. Estaremos en la convención del Consejo Mundial de Boxeo, que junta a lo más seleccionado, a lo de más alto cachete, a la crema y nata del boxeo mundial. Allá está nuestro enviado, el señor Vargas, quien nos tendrá el reporte más completo. Y todo, absolutamente todo, sobre el cierre de la temporada de Fórmula 1 que está que arde. Ayer ganó Lewis Hamilton en Brasil, y con esto se cierra aún más el campeonato. Por cierto, Checo Pérez no pudo subir al podio, pero sí puso bien en alto el nombre de los Pérez de todo el mundo. Victorias de los Vaqueros de Dallas, de los Jefes de Kansas City y un empate espantoso entre los Acereros de Pittsburgh y los Leones de Detroit. Dios mío, nunca imaginé que hubiera un equipo tan malo como mis Leones. Y los Acereros le echaron hartas ganas y ninguno de los dos quería ganar a pesar de que tuvieron toda la chance. Esto y mucho. Pero mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza Contraataque Deportivo.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Contraataque Deportivo, con el gusto de acompañarte. Víctor, Edu, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Un saludo para toda la gente que amablemente nos escucha. Rafa, hubo un fin de semana, la verdad, hubo de todo, ¿eh?
Ahorita le entramos de lleno. Vámonos directamente hasta la convención, sí, la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Todos los mejores boxeadores del planeta se encuentran allá y, por supuesto, el señor Vargas no podía ser la excepción. Invitadazo de lujo, señor Vargas, ¿cómo andas?
Mi querido Rafa Ayala, muy contento aquí en el marco de la inauguración de la edición número 59 del Consejo Mundial de Boxeo. Ya se celebró esta ceremonia de inauguración y ahora pues se está escuchando justamente con música de fondo el mariachi mexicano. Más de 150 países representados en esta convención. Más adelante, si te parece, mi querido Rafa, pues estaremos ahondando en detalles. Hubo momentos muy emotivos los que se vivieron aquí. Así nada más destaque, te digo algunos de los nombres que estuvieron presentes: Larry Holmes, Floyd Mayweather, que dice que ya no le digamos Junior, Floyd Mayweather, el Money Man, Manos de Piedra Durán, Julio César Chávez, en fin, una playa de estrellas arriba del cuadrilátero, y también un homenaje a Eddie Reynoso como el entrenador del año. Así que la familia boxística reunida aquí en Ciudad de México. Más adelante le entramos a este tema. Te mando un abrazo, Rafa.
Perfecto, señor Vargas, regresamos más adelante contigo directamente desde la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Imagínate nada más, Edu, ¿eso le hace falta al fútbol de repente hacer este tipo de eventos? ¿Imaginas lo importante y lo emocionante que es ser ver a tantas estrellas?
Sí, porque normalmente esas estrellas siempre están en eventos, digamos, exclusivos de FIFA, pero no abiertos o, ¿sí?, o no, digamos, masivos, en los que la gente pueda, pues, disfrutar de ellos, ¿no?
Vamos a la pausa, regresamos, esto es Contraataque.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Nuestro país vivió una desilusión el pasado día viernes en el enfrentamiento que se disputó desde Cincinnati, Ohio, entre la selección mexicana y el combinado nacional de los Estados Unidos. Este compromiso correspondiente a la fecha número 7 del octagonal final de la CONCACAF finalizó con una victoria 2-0 a favor del representativo de las Barras y las Estrellas y fue la primer derrota de México en su camino rumbo a Qatar 2022. Pues nuestro país no solo perdió el invicto en el octagonal y frente al acérrimo rival de la zona, sino que también perdió la cima de la clasificación al terminar con 14 unidades, las mismas que los Estados Unidos, pero por diferencia de goles, el vecino del norte es ahora el líder de la eliminatoria. El resultado ha generado una gran cantidad de reacciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que siempre han existido críticas hacia los directores técnicos de la escuadra mexicana, pero tras este descalabro ha iniciado la temporada de exigir la cabeza de Gerardo Martino y cuestionar su permanencia. Posterior al duelo, el director técnico de México, Gerardo Martino, analizó la derrota.
Yo creo que el partido tuvo momentos cambiantes. Es cierto que por ahí la tenencia del partido fue compartida, como creo que en líneas generales fue la tenencia compartida. Y lo que siento es que en el segundo tiempo nosotros bajamos un poco, sobre todo la intensidad. Si digo, cuando nosotros igualamos la intensidad de Estados Unidos, en ese primer tiempo tuvimos nuestras mejores opciones y creo que fuimos mejores. En el segundo tiempo, cuando empezamos a bajar la intensidad, que ya se vislumbraba en el final del primer tiempo, ellos controlaron y al ser eficaces y en la segunda llegada convertir el gol, ya el partido lo empezaron a manejar con mucha más tranquilidad. Fundamentalmente la diferencia es que cuando el manejo lo tuvo Estados Unidos, ellos fueron contundentes y cuando lo tuvimos nosotros, no lo fuimos.
Al finalizar el partido se desarrolló una situación nada agradable cuando el estratega de nuestro combinado nacional fue víctima de reclamos y gritos de aficionados exigiendo su salida y otra clase de mensajes más subidos de tono. Desafortunadamente para el Tata, a pesar de haber llevado a México a estar como líder del octagonal previo a este duelo, ha sufrido 3 descalabros de manera consecutiva y en el mismo año frente a Estados Unidos en duelos oficiales, algo que no se veía desde 1937. Tim Wea, atacante de Estados Unidos, comentó sobre el mensaje que enviaron con este resultado.
Creo que es una nueva era. Antes del partido, México decía muchas cosas y ganarles hace que se callen. Y tenemos que seguir ganando juegos y derrotándolos para ganarnos su respeto y el respeto del mundo también. Vamos por buen camino y el futuro luce brillante.
Pero este complicado presente que vive nuestra escuadra nacional parece recordarnos siempre al pasado, ya que a pesar de que este duelo no se llevó a cabo en Columbus, el famoso 2-0 volvió a hacer su aparición ahora en otra zona de Ohio para volver a darle vida a los Estados Unidos y hacer sufrir a nuestro país. El guardameta y uno de los capitanes de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, publicó un mensaje en el cual lamentaba que no se hubiera podido sacar un mejor resultado frente a Estados Unidos, que entendía la molestia de la afición y que nadie dijo que sería sencillo el camino a Qatar 2022. Sumado al difícil resultado que toleró la selección mexicana, se dio a conocer que el zaguero Héctor Moreno ha causado baja del conjunto por una lesión muscular y no estará para el enfrentamiento de este martes frente a Canadá. El día de mañana nuestro país disputará su último duelo de este año del octagonal, pero en cuanto al antagonismo entre México y Estados Unidos, el cual sin duda alguna está más vivo que nunca, el rival puede presumir haber tomado, al menos en este 2021, la cima de la CONCACAF.
¿Qué tantas lecturas se le pueden dar a este tema, señor Edu? Yo creo, sí, el culpable tiene que ser el técnico, ya que lo corran. Hemos tenido tan buenos técnicos al pasado... No, el pasado también lo queríamos correr, ¿verdad? Al anterior al pasado... No, también lo queríamos correr. Al anterior... Caray, a todos los técnicos los queremos linchar en algún momento. Pues es que, ¿cómo es posible que siendo tan buenos entrenadores con esta calidad de jugadores no hagan nada?
Sí, es un problema ya cíclico de la selección mexicana, del fútbol mexicano, pero... Siempre se dice, después del Mundial vamos a esperar para que todo cambie y llegar al quinto partido, pero no se hace nada en esos 4 años para que eso suceda. Entonces creo que estamos viendo el reflejo justamente de que no se hizo nada a nivel federación, a nivel directivo, a nivel fútbol mexicano para cambiar las cosas y pues ahí están las consecuencias.
Cuando te preguntan Juan, ¿qué estás haciendo diferente para buscar ese quinto partido que parece ser que es la única meta que tenemos en este fútbol? Pues la respuesta sigue siendo la misma, nada.
Nada, absolutamente nada. La federación está repitiendo los mismos patrones y además agrégale que está eliminando posibilidades tanto para técnicos mexicanos como para jugadores mexicanos.
Caray, mejor vámonos directamente con el reporte más completo de la selección. Allá se encuentra mi Warrior. Adelante, mi Warrior, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Un abrazo, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos desde Phoenix. En este momento estamos en el aeropuerto internacional de Phoenix, Arizona, la escala previa antes de volar hacia Edmonton, Canadá, en un viaje extraño, pero no hay más opciones. Es muy complicado y ha resultado muy complicado para todos el poder viajar hasta la ciudad de Edmonton en Canadá, así que la travesía la comenzamos hoy muy temprano, 5 de la mañana, para abordar primero un avión que nos llevara hacia Denver, de Denver un poco más al sur hasta la ciudad de Phoenix, y aquí estamos en Phoenix, en unas par de horas más, quizá un poquito más, abordaremos hasta Edmonton el avión para dirigirnos a la ciudad canadiense donde se verá a cabo el partido el día de mañana ante Canadá, otro eliminatorio más. Platicamos para Azteca Deportes con Chucky Lozano, el señor Medrano lo entrevistó a uno de los mejores futbolistas, y digo uno porque pues, el debate podría estar entre si Raúl o Chucky, cuál de los dos tiene mejor actualidad, cuestión de gustos, pero a final de cuentas es uno de los más importantes en el esquema de Gerardo el Tata Martino. Esto dice Chucky Lozano respecto al tema del partido frente a Canadá y lo que está en juego.
Siempre tenemos la obligación de ganar. No hay ningún partido que no tengamos la obligación de ganar. Y claro, tenemos que salir a dar lo mejor y plantear como lo diga el Tata y hacerlo de la mejor manera, como siempre.
Y sobre el nivel de competencia, ¿es cierto que las distancias acortan? Escuchamos al Chucky.
Todos los equipos han crecido. Creen que es fácil todos los partidos, ¿no? Pero no, así no. No, y cada año todos los equipos son mejores, se preparan mejor, tratan de jalar muchas cosas de otros equipos para mejorar, y eso es bueno, ¿no? Esa es la competencia, ¿no?, que se tiene que hacer. Entonces yo creo que es bueno para todos que crezcan, y bueno, claro que sí, todos los partidos son difíciles, y como te digo, todos los equipos han crecido.
Sobre la lesión, pongan atención a lo que menciona Lozano sobre esta situación. Él de pronto cierra los ojos, recuerda la lesión, y hay ocasiones en que admite cómo es que sigue aquí, en esta vida. Los médicos le llegaron a decir que pudo haber perdido la vida.
Sí vinieron muchos fantasmas en esa lesión, pero bueno, gracias a Dios lo superé con el apoyo de mi familia, con mi esposa. Pero bueno, también ese proceso de recuperación me costó mucho, porque yo llegué muy tarde a la pretemporada, bueno, no hice ni pretemporada, ¿no?, una semana antes del torneo, entonces la verdad que sí me ha afectado ese un poco el ritmo, ¿no?, pero voy cada partido voy mejorando, me siento mucho mejor, y bueno, hay que siempre entregar al máximo en la cancha, ¿no?
¿Y qué sigue soñando Chucky Lozano? ¿Ya está en la cúspide de su carrera? ¿Qué es lo que más desea a estas alturas? Escuchemos.
La verdad que estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos, creo que he crecido mucho en eso, y pues la verdad que a mí me gustaría ir a otro club más grande, ¿no? Como siempre, yo me considero un jugador muy competitivo, con sus objetivos claros, la verdad que me siento en un buen nivel, y pues sí me gustaría dar ese siguiente paso, ¿no? Pero yo creo que vamos paso a paso, vamos a tratar de mejorar lo que más se pueda, crecer en lo personal, en el futbolístico, mucho más. Bueno, ojalá y Dios quiera se pueda dar.
Bueno, el equipo mexicano también a punto de llegar a la ciudad de Edmonton, en Canadá. Condiciones muy poco favorables. Se pronostica que para el momento del partido el de mañana el termómetro pueda marcar los -9 grados centígrados y una sensación térmica de -11 en un estadio abierto. Así que si el partido en Cincinnati fue complicado desde ese factor, imaginen ustedes lo que será el duelo en Edmonton. Les mandamos un abrazo, muchos saludos. Recuerden, hoy muchos más detalles e información en los protagonistas. Mañana el partido a través de Azteca 7, 7:55 de la noche. Azteca 7, ya lo saben, con la mejor de las transmisiones. Un abrazo y saludos por ahora desde Phoenix, Arizona.
Dos puntos interesantes del que para mí es el mejor jugador de la selección, como lo es el Chucky Lozano. me deprime o me da tristeza escucharlo declarar cosas como es que todos han crecido y nosotros, apá.
Sí, no, y además que ya está pensando en irse del Nápoles a un club más grande, como si en esta época de los medios de comunicación, de las redes sociales, todo esto, no se fueran a enterar lo que está declarando, ¿no? O sea, imagínate que en México un jugador dijera, ya me quiero ir a otro equipo más grande. Pues inmediatamente
sí, alguien que está jugando en Chivas América, encima, ¿no? Cruz Azul, que dijera, pues es que me quiero ir a otro equipo más grande en la madre.
Sí, no. Oye, el Warrior decía...
Vamos a pausa, sí, y ahorita regresando le entramos de lleno.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Ahora sí, Víctor Edu, perdón por interrumpirte.
No te preocupes. El Warrior mencionaba que iba a haber una temperatura cercana a los 9 grados, decía, algo así. menos 9. Aquí tengo la aplicación de Weather Channel. Es una aplicación que algo le sabe.
Parece que son la referencia mundial.
Parece. Y dice que para mañana martes, en la noche, en Edmonton.
¿Hora del partido?
Hora del partido, menos 17 grados.
Madre.
Menos 17 grados.
O sea.
Y agrégale aquí, la sensación térmica.
Aquí creo que nunca hemos estado abajo de cero. Creo que estamos en 0 grados. Y, bueno, con 10 grados sobre cero ya toda la gente anda con sus chamarras estas como de esquimales. Y
en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, sí.
En Monterrey más o menos están acostumbrados. No, en
Monterrey es un poquito más frío. Sí, sí. Bastante.
Sí, pero menos 17 grados. Menos 17 grados.
No me imagino. Lo más abajo que he estado yo en mi carrera han sido menos 12 en Detroit. Uh-huh. Y no te quiero explicar. O sea, en verdad, cubierto. De eso que nada más tienes los ojitos descubiertos. No sabes por dónde se te mete el aire y hace frío.
Sí, y ahora, bueno, uno dice, ellos están corriendo, están compitiendo, pues a lo mejor no lo resienten tanto. Imagínate los que están en la banca.
O los balonazos, ¿cómo deben de doler?
Oro. Sí, es una situación que tú puedes poner como un factor en el que Canadá va a sacar ventaja, ¿sí? O sea, porque para eso lo programan de esa manera. Pero la selección mexicana no le queda de otra. Tiene que mínimo sacar el empate. No se puede venir con cero puntos en esta gira de dos partidos.
Es como cuando tú juegas en el Azteca a las 12 del día con la contaminación y la altura de la Ciudad de México.
Pero, pues pero es que ya ni siquiera lo hacen.
Por eso ya no les pesa. ¿Por qué? Porque ya son atletas de otra... O sea, ya están preparados de otra manera. La mayoría de estos juegan... Bueno, son banca en Europa, entonces están habituados a estas temperaturas. Uh-huh. Yo creo que ya va mucho más por encima de eso. O sea, yo creo que eso ya viene a ser meramente anecdótico. Pero, pues, a fin de cuentas, la preparación y lo que sucede adentro del terreno de juego. Decían hace rato, es que el técnico, sí, el técnico tiene mucha culpa. ¿Y cuándo vamos a empezar a culpar a los pateabalones? O sea, en verdad, ¿cuándo? Al Piojo Alvarado le han dado 60 oportunidades. En 65 ha dicho, soy malísimo, no quiero estar en la selección. ¿Qué te hace pensar que en la que sigue que lo metas va a ser bueno?
Sí, y además...
¿No hay laterales?
Por ejemplo, el partido pasado... El Tata Martino se casa con el Piojo y lo mete como si fuera una solución.
No hay laterales. O sea, tienes que meter a estos muchachos. El muchacho este Rodríguez, Dios mío. O sea, no da un pase bueno, no defiende. Entonces, ¿para qué demontres
estar ahí? Gallardo tampoco. Qué mal partido.
Pero, y así como le vas escarbando, no. Es que Raúl Jiménez no está. Meten a Funes Mori. Funes Mori es malísimo. No les... Ahí está. Ya metieron al tridente. No pasa nada con el tridente.
Sí, sí. La verdad es que la selección mexicana... Se ha topado con algunos buenos resultados que son los que permiten que el Tata Martino tenga cierto aire. Pero si hubiera sacado resultados conforme al desempeño que tuvo, esta selección estaría ahorita, como está Costa Rica, ¿no? Al filo de quedar fuera, o ya no digas Honduras, que está en el fondo.
Cuando llegamos al famoso matar o morir para llegar al quinto partido, o sea, siempre es un partido el que nos separa, siempre. Y en la eliminatoria, siempre es un partido el que no ganamos, el más importante, contra Estados Unidos de visitante. ¿Nos presentas a los calificados al Mundial?
No, vamos con la nota que preparé sobre Cristiano Ronaldo.
¡Empujeito!
Imagínate un Mundial sin Cristiano Ronaldo.
¡Ay, no! Imagínate, nada más que terror, qué horror. Vamos con la nota de Víctor.
¿Pueden imaginar una Copa del Mundo sin Cristiano Ronaldo? Pues eso es justamente lo que podría llegar a suceder luego de que Portugal se quedara en la orilla de manera dramática al perder en el minuto 90 ante Serbia y de esa manera fue enviado al repechaje donde deberá buscar su pase al Mundial de Qatar. Los portugueses tenían todo para avanzar, estaban en casa y con su gente, empujados por el siempre competitivo Cristiano Ronaldo. De hecho, ganaban desde el minuto 2. Pero los serbios se empataron al 33 y al 90 le dieron la vuelta, dejando a Cristiano tendido en el campo, lamentando su suerte.
Los portugueses iban de líderes en el grupo, pero en los últimos dos partidos sacaron solamente un punto y ahí se fincó su caída. Esta será la tercera vez que Cristiano y Portugal se enfrenten en un repechaje buscando el boleto mundialista. Primero, para el Mundial 2010, les tocó enfrentarse a Bosnia y lo vencieron para calificar al Mundial, aunque CR7 estuvo ausente en esa repesca por una lesión. Luego, para el Mundial 2014, les tocó jugar uno de los repechajes más espectaculares que se recuerden, enfrentando a Suecia. En el juego definitivo, Zlatan Ibrahimovic hizo dos golazos, pero Cristiano respondió con tres anotaciones para mandar a los lusitanos al Mundial de Brasil. El formato de repesca europeo ha sufrido cambios y ahora es un poco más complicado. De entrada, clasifican 12 selecciones que tienen que jugar una ronda semifinal y los seis vencedores jugarán su pase en duelos directos para sacar los tres boletos definitivos. Por ahora, los equipos que ya están en repesca de la UEFA son Portugal, Suecia, Escocia, Rusia, Macedonia y Austria. Esta repesca se va a realizar entre el 24 y 29 de marzo del año próximo. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Hay que agregar a Italia, que hace unos minutos se fue a repesca también.
A ver, estas son fantásticas, mi querido Edu, porque cuando echaron a Cristi del Madrid, no, se van a hundir. Ahora la Juve va a ganar todo. La Juve que había llegado a una final de Champions y que llevaba empuje a Hitor precisamente para ser campeón de la Champions. No llegó ni a semifinales. Uh-huh. Después se hartó Cristi porque no puede estar en un equipo que no sea campeón y se fue al Manchester United. Ahorita ya está a nada de salirse de Manchester United porque no tienen un equipo que lo haga campeón o que vaya, le garantice la Champions. Entonces, todos sus porristas salen a decir, no, es que así no puede. Pero cuando fue campeón Portugal de la Euro, que lo hicieron sin Cristiano, por cierto, uh-huh. Ah, no, Cristi los llevó al título. Y ahorita nada más porque no se puede cambiar de selección, si no ya estaría en otra.
Sí, la realidad es que Cristiano está al límite ya de su carrera, ya va de salida, a pesar de que sigue siendo competitivo, sé que no eres fan de él, pero es un tipo competitivo, pero ya no tiene las piernas, ya no tiene la fuerza que tenía antes. Entonces, a la edad que tiene actualmente, le cuesta mucho más trabajo arrastrar o cargar equipos, y lo que le está pasando con Portugal sí es una llamada de alerta, porque sí podría quedarse fuera del Mundial, porque los repechajes europeos son muy competitivos. No es como acá que toca... No.
Oceanía.
Sí, Oceanía o un equipo por allá asiático. O sea, son realmente competitivos, y la prueba está en que Italia, que es campeón de la Euro, que apenas en julio estaba celebrando la Euro, ahorita va a estar en repechaje.
Ay, pobres de mis Cristi Livers, hombre, caray, que se pueden quedar sin su ídolo. Vámonos con Oscar Francisco Cano, que nos prepara precisamente a todos los europeos que ya están en Qatar.
Francia, Bélgica, España, Croacia y Serbia aseguraron entre sábado y domingo su lugar en el Mundial de Qatar. El equipo francés podrá defender la corona ganada en Rusia 2018. Se sabía que el duelo ante Kazajstán era prácticamente un trámite y así sucedió, convirtiéndose en una goleada escandalosa de 8-0. Tan solo en los primeros 32 minutos, Mbappé ya tenía 3 tantos en su cuenta, que cerró en 4 al firmar el marcador final. Bélgica también hizo el trabajo. Se impuso a Estonia, que fue más complicado de lo que se suponía, ya que en el minuto 70 logró acercarse en el marcador 2-1. Sin embargo, hacia el final, Thorgan Hazard, el hermano de Eden, puso el definitivo 3-1. Para esta brillante generación de Bélgica, sin duda la mejor de toda su historia, la cita mundialista del próximo año será la última oportunidad de ganar algo trascendente. Hablando de Copas del Mundo, en 2014 cayeron en cuartos de final ante Argentina y en 2018 en semifinales ante Francia, mientras que en Eurocopas han quedado cortos respecto a su potencial. España se aferró al sufrimiento a pesar de que las condiciones se le pusieron muy favorables. El jueves Georgia les hizo un gran favor al derrotar a Suecia, lo que provocó que un empate en el último partido ante los suecos jugando en Sevilla les diera el boleto. El duelo se volvía muy denso, España con poca lucidez y Suecia guardando el momento de ir al triunfo obligado, dejaban todo casi al final. En los últimos instantes entró Zlatan Ibrahimovic para buscar el gol, pero justo poco después cayó el tanto que tranquilizó a toda España, obra de Álvaro Morata. El técnico Luis Enrique reconoció sentir un gran alivio al asegurar ya el pasaje a Qatar.
He sentido más presión en esta clasificación para el Mundial que en la Eurocopa, que en la Nations League, que en la Final Four de la Nations League. Sí, porque esto era algo que se suponía que tenías que conseguir por obligación y el fútbol actual no sabe de obligaciones, sabe de dificultades. Sí, me he quitado un peso muy grande encima.
El momento más dramático lo vivió Serbia, que en tiempo de reposición anotó el 2-1 de visita en Portugal para meterse al Mundial. Ya como serbio independiente de la ex Yugoslavia y separada de Montenegro, será su tercera aparición. €1,000,000 prometido por el presidente del país era la gran motivación del grupo para meterse al Mundial, que tuvo en Nova Djokovic a uno de sus principales seguidores, el cual festejó como nunca este paso mundialista. La subcampeona del mundo Croacia necesitó de un autogol de los rusos en el minuto 81 para poder celebrar el triunfo. Era imperativo para evitar la temida repesca. Rusia aguantaba estoica todos los ataques croatas hasta que el infortunio se les apareció con un tanto en propia puerta.
Pues ahí está un panorama más claro de lo que nos esperará en Qatar 2022. Oye, mi querido Edu, antes de irnos a la pausa, de estas secciones de sociales... Ah, no, no es de sociales. Es que como es del youtuber... Ya ves que de este muchacho solamente hablan en las revistas de sociales. Ya en los de deportes ya ni hablamos.
Ya no sale.
No, ahora sí es deportivo. A ver. Fíjate, tu ídolo, Hernández, el del Galaxy, está nominado al premio jugador con espíritu de superación de la MLS. Que me imagino debe ser el equivalente a cuando tú ibas en la escuela, que te daban premio por puntualidad o por traer las uñas cortadas.
O bien peinado.
O bien peinado.
Buen corte de pelo. Pues la MLS le gusta la mercadotecnia, sabe de este tema, y bueno, pues ahí está, el Chicharito siempre presente.
Allá, YouTubers, felicidades por esta nominación, que seguramente...
Sigue el fin y... Continúa el contraataque de García. Martinoli. Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
De regreso en Contraataque Deportivo, nos movemos directamente hasta un lugar en el sur de la capital. Allá se encuentra Rodolfo Vargas en la 59ª convención del Consejo Mundial de Boxeo. ¿No es así, señor Vargas?
Así es, mi querido Rafita, te saludo con muchísimo gusto, transmitiendo en vivo y en directo aquí desde el restaurante Arroyo. Hay muchas personalidades y entre ellas un hombre que ha hecho historia arriba del cuadrilátero, don Gelacio Pérez Huerta, el hombre de la eterna sonrisa. Gelacio, ¿de cuántas convenciones has vivido, mi querido Gelacio?
Oh, no, es bastante. Yo creo, por lo mínimo, 20.
Ni más ni menos. Y arriba del cuadrilátero, ¿cuántas peleas de campeonato del mundo?
Más de 50.
Más de 50. Así que toda la institución, muchísimo gusto en saludarte, mi querido Gelacio.
Siempre un buen amigo. Eres uno de los mejores locutores de la televisión.
Ya me dijo Gelacio, soy uno de los mejores locutores de la cuadra ahí alrededor del Grupo Fórmula. Así que ahí la llevamos, mi querido Rafita.
No, hombre, fantástico, toda una institución de estos referees, señor Vargas, que nos gustaría tener en todas y cada una de las funciones que tenemos a través de Box Azteca, la Casa del Boxeo.
Así es, fíjate, Rafa, que ha sido una ceremonia muy bonita, la ceremonia inaugural aquí de estos trabajos de la edición número 59 del Consejo Mundial de Boxeo, y desde luego que la presencia de más de 150 países afiliados, pues determinan evidentemente que el cinturón oro y verde sea el más importante en términos boxísticos. Se tuvo la presencia de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, quien también dirigió unas palabras muy emotivas. Desde luego también el reconocimiento a Jimmy Lennon como la gran voz que anuncia los combates de boxeo. Esa parte me encantó porque no solo se le dio el reconocimiento, se hizo justamente el recordatorio de la primera pelea de campeonato mundial que él anunció, y fue la de Julio César Chávez contra el Azabache Martínez, y coincidentemente pues aquí estaba el gran Julio César Chávez y también estaba el Azabache Martínez, así que fue un momento de los demás destacados, también la presencia del niño Bridger, el chico que defendió a su hermana del ataque de un perro, y que esto provocó que se generara una nueva división, y tenemos ya ahí a un campeón también del mundo, el señor Rivas, campeón del mundo colombiano. Así que esta fiesta y esta celebración apenas comienza, pero tendrá como gran colofón, justamente, mi querido Rafa, algo de lo que tú y yo nos sentimos muy orgullosos, que es el cumplir 15 años a través de Box Azteca, aquí en la Casa del Boxeo, y tenemos algo muy importante preparado para el fin de semana.
Nos vamos a sorprender el próximo fin de semana, señor Vargas, de verdad, porque pues vamos a tirar prácticamente la casa por la ventana. Va a haber muchas sorpresas, va a haber interacción precisamente con los aficionados, que son los más importantes en estos 15 años del regreso del boxeo a la televisión abierta, y por supuesto los 15 años que tiene Box Azteca, pero ya estaremos hablando a lo largo de la semana de todas estas sorpresas que tendremos preparadas.
Así será, mi querido Rafa. Por lo pronto, en medio de esta celebración, regreso contigo hasta Estudios Centrales, y el día de mañana ya haremos un recuento de todo lo que ha sucedido aquí en esta inauguración de la edición número 59 de
convención del Consejo Mundial del Boxeo. Abrazo fuerte y bueno, pues habrás de relatar parte de lo que se vivió, los momentos destacados de esta gran celebración para este deporte que gusta y apasiona tanto a los mexicanos, que es el mundo del boxeo.
Así es, señor Vargas, el deporte nacional por excelencia. Mañana nos escuchamos. Y por lo pronto, ¿qué les parece si recordamos cómo se presentaba precisamente al Presidium, que estuvo de altísimo cachete aquí en esta convención del Consejo Mundial de Boxeo?
Voy a pasar a presentar a los miembros de este Presidium, comenzando con el señor Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Muchísimas gracias, Mauricio. El señor Dwayne Ford, presidente de la Federación Norteamericana de Boxeo. Señor Ciro Nucci, presidente de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México. Y bueno, me llena de emoción el poder presentar a leyendas, a figurones del boxeo que han dejado su nombre escrito con letras de oro, un hombre que está invicto, un hombre que es sinónimo de dinero, Money Man, Floyd Mayweather Jr. con ustedes. Orgullosamente, mucho tiempo campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Y ahora presento al más grande de todos los tiempos, al número uno, a la leyenda de leyendas, todavía viviente, Julio César Chávez. Si hablamos de pesos completos, tenemos que mencionar a un hombre que también escribió una historia importantísima, invicto durante muchísimo tiempo, el señor Larry Holmes. También acompañándonos en este Presidium, el señor Pepe Arroyo, quien es el director y dueño de este gran restaurante sinónimo de mexicanidad, el señor Pepe Arroyo. Uno de los más grandes peleadores de toda la historia y orgullosamente latinoamericano, él viene de Panamá, Roberto Manos de Piedra Durán. Y para completar este Presidium histórico, con nosotros la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora.
No, hombre, pues de altísimo cachete, mi querido Edu, la presentación de todo el Presidium, puros invitados de alto calibre.
Yo me quedo con el dueño del restaurante, porque ahí se come riquísimo.
Se come muy bien.
La barbacha es... Es de otro nivel.
Oye, y por cierto, a ver, ¿de dónde surgió el Consejo Mundial de Boxeo? Y también le rindieron un merecido homenaje a don José Sulaimán, pero escuchemos precisamente esto. ¿Cuál es el origen del organismo más importante que rige el boxeo?
Por supuesto, el origen de un organismo de talla internacional para el boxeo tuvo su reminiscencia precisamente en apoyar al boxeador mexicano, en darle su lugar, porque eran escasas las oportunidades a nivel mundial que se tenían para un deporte que nos ha llenado de orgullo durante décadas, que nos ha dado héroes a nivel deportivo en todo momento, desde su origen como deporte hasta la actualidad. Así que el Consejo Mundial de Boxeo ha cumplido, por supuesto, con una gran labor, y serán días de fiesta, de regocijo, pero también de mucho trabajo, porque aquí precisamente en el Consejo Mundial de Boxeo se implementan las normas para regir un deporte tan importante que tiene su dosis de violencia, pero que por supuesto lleva como estandarte y como número uno el cuidar la integridad física de todos los practicantes y de todos los boxeadores. Así que de nueva cuenta, todos ustedes sean bienvenidos a esta inauguración oficial de la edición número 59 de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo.
Y curiosamente, uno de los invitados, que no necesariamente es boxeador o ha sido boxeador, es el hombre del momento, el hombre con el que todo mundo quiere trabajar, el niño de la fiesta. Escuchemos precisamente a Eddie Reynoso, quien recibió un agradecimiento y un reconocimiento por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el entrenador de Saúl El Canelo Álvarez.
Pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes, y créanme que es muy complicado llegar a triunfar en el boxeo, gracias a mi papá que me inculcó el boxeo, a mi hermano Mauricio Sulaimán, a don José, que siempre nos apoyó y nos ha apoyado.
Thank you very much. I'm really happy, and it's a great pleasure to receive the belt that is only given to the champions, and to get it, I mean, for me, it's very significant. Thank you very much.
Que de repente todo el mundo habla del Canelo Álvarez, Víctor, pero realmente parte importante del éxito detrás del Canelo es Eddie Reynoso.
Es Eddie Reynoso y quien ha impulsado además, no solo a Canelo, a muchos boxeadores. Es creo que de la élite, por decirlo de una manera, la élite en su puesto, en su posición, y qué bueno que le den un homenaje como este, ¿no?
Se lo merece. Mañana estaremos hablando más con Rodolfo Vargas precisamente de esta convención del Consejo Mundial de Boxeo. Todavía me acuerdo cuando perdieron contra Floyd Mayweather, porque perdieron, es un equipo, que mucha gente de los especialistas de boxeo decían, no, es que los Reynoso ya te quedan chicos, Canelo, tienes que cambiar, tienes que irte con otro entrenador. Él dijo, no, yo llegué hasta aquí con ellos y con ellos me voy a morir, y pues mira.
Ahí están los resultados y lo que siempre se busca en el deporte, ¿no? Continuidad.
Continuidad. Y alguien tendría que aprender de eso.
Exactamente.
Vámonos con Raúl Patiño, que nos tiene preparado todo lo que sucedió el día de ayer. La Fórmula 1 está mejor que nunca, en verdad. Lo que vimos ayer, la demostración de Lewis Hamilton, con todo y algunas trampas, fue sublime.
El fin de semana del Gran Premio de Sao Paulo fue tremendo en emociones, resultados y sobre todo para la lucha por el campeonato de pilotos y de constructores. Cuando todo parecía que estaría en favor de Red Bull, los Mercedes encabezados por Toto Wolff y Lewis Hamilton sacaron lo mejor de ellos y se supieron imponer en la pista, pero sobre todo mandaron un claro mensaje a los toros, Christian Horner y Max Verstappen. La pelea para decidir al campeón del mundo se va a dar hasta el último Gran Premio. Hamilton cambió su motor y además fue penalizado, por lo que el sábado en la carrera sprint arrancó último y llegó a remontar hasta la quinta posición, por lo que el domingo, gracias a esa penalización de la cual fue objeto, arrancó el Gran Premio desde la décima posición. Esto hacía pensar que Max Verstappen sería el favorito al triunfo al tener un auto que en teoría era mejor para el tipo de circuito que el Mercedes. Nada más alejado de la realidad que esto. Hamilton sacó lo mejor de su conducción y demostró por qué es el campeón del mundo. En la primera curva, Max Verstappen y Checo Pérez rebasaron a Valtteri Bottas para hacerse del 1-2. Pero en la parte media de la clasificación, Hamilton ya había llegado a colocarse séptimo debido a los choques que se dieron adelante. El accidente de Yuki Tsunoda generó que entrara el safety car y las diferencias se volvieran a extinguir. Hamilton comenzó el ataque y rápidamente se puso cuarto detrás de su compañero de equipo y juntos hicieron presa a Checo Pérez, que trató de servir de escudero de Max, pero la potencia del Mercedes fue demasiada para resistir el embate y terminó por perder la segunda posición con Lewis Hamilton. Llegó el tiempo de entrar a pits y las dos primeras posiciones no cambiaron. Max primero, Hamilton segundo, pero Checo al entrar al cambio de llantas lo hizo con bandera verde y salió por detrás de otro Mercedes. Aquí la suerte jugó en favor de Bottas porque un accidente volvió a causar un safety car virtual y cuando ingresó Valtteri a pits pudo entrar tercero y salir tercero, ya que no se perdió tanto tiempo por la velocidad limitada por el reglamento. Este puesto jamás lo perdería hasta el final de la carrera. Checo lo más que pudo hacer fue colocarse cuarto, ya que los Mercedes en verdad volaban en la pista. El duelo por la punta fue tremendo. Max Verstappen intentó de todo, pero sabía que la velocidad de la flecha plateada de Hamilton iba a ser casi imposible de aguantar. En la vuelta 48 vino el primer ataque fuerte de Hamilton en la recta. A pesar de tener mejor motor, no pudo adelantar a Max, quien a la entrada de la curva se defendió. Dejó sin espacio a Lewis y ambos salieron del trazado sin consecuencias en un momento realmente emocionante e increíble para la fanaticada. Pero Hamilton sabía que era cuestión de tiempo para fraguar el adelantamiento. Y así se dio en el giro 59. Lewis llegó a la frenada antes que Max y ahora sí lo rebasó para llevarse ese primer lugar y la bandera a cuadros. Con este resultado donde Hamilton ganó, Max Verstappen fue segundo y Valtteri tercero, mientras Checo cuarto, el Mundial de Pilotos y de Constructores quedó de la siguiente manera, con tres grandes premios para finalizar la temporada. El de pilotos es liderado por Max Verstappen con 332.5 puntos, 14 por delante de Hamilton. Bottas es tercero con 25 de ventaja sobre Checo Pérez. En el Mundial de Constructores, Mercedes tiene una diferencia favorable de 11 unidades sobre Red Bull.
Pues ahí está cómo está el panorama precisamente de cara al cierre de esta Fórmula 1, que está fantástico, mi querido Edu. ¿Qué se nos queda en el tintero?
Bueno, pues mañana Argentina va a recibir a Brasil dentro de la eliminatoria de la Conmebol, el clásico sudamericano, uno de los partidos más importantes del mundo a nivel selecciones. El técnico argentino Lionel Scaloni adelantó que Leo Messi va a jugar desde el inicio, provocando la molestia del PSG, que había solicitado usar al astro argentino lo menos posible, ya que tiene molestias musculares, además de una rodilla tocada por un golpe recibido en la fecha previa de la propia eliminatoria. El que no va a poder jugar por Brasil va a ser Neymar, que presentó molestias en su pierna izquierda.
No sé por qué sospecho que este es el primer capítulo de una novela que se viene bien complicada entre Argentina, Messi y el PSG.
Exactamente.
Ay, Dios mío. Vámonos con la NFL porque los favoritos recobraron la memoria en la jornada dominical. Los Cowboys de Dallas aplastaron a los Halcones de Atlanta 43-3. Unos Cowboys que son completamente bipolares. De repente te juegan un partido miserable y al siguiente hacen pedazo al que se les pone enfrente. Los Packers 17-0 a Seattle. Los Bills de Buffalo 45-17 a los Jets de Nueva York. Los Chiefs de Kansas 41-14 a los Raiders en Las Vegas. Y Dios mío, lo de Pittsburgh en contra de mis Leones.
Sí, ¿no? Qué partido.
Me dolieron los ojos, ¿eh? Sí. Yo porque soy fan de los Leones, si no, en verdad, se los juro que nunca lo hubiera visto.
Bueno, pues terminamos con la NFL. La tenista española Garbiñe Muguruza logró avanzar a las semifinales del torneo de Masters, de Maestras, que se efectuó en Guadalajara, tras imponerse en dos sets a Anett Kontaveit de Estonia. Para meterse en la final, Garbiñe deberá imponerse a su compatriota Paula Badosa el día de mañana, esto allá en Guadalajara.
Eventazo, eventazo el que se está viviendo en Guadalajara, como siempre organizando torneos y eventos de altísimo cachete. Nosotros nos estamos yendo, mi querido Víctor Edu, hasta el día de mañana que estamos de regreso con más Contraataque.
Hasta luego, un saludo para todos.
Pues hasta aquí, lo mejor del deporte, gracias por habernos acompañado. Mañana, más, mucho más, hoy por la noche en Monday Night. Los Rams visitando a los 49 de San Francisco, los Rams que tienen un equipazo y que son máximos candidatos a ganar el Super Bowl. ¡Vámonos! Se quedan con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó Contraataque Deportivo. Luis García,
Cristian Martinoli,
Rodolfo Vargas, Toño Rosique, Carlos Guerrero y un gran equipo te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.